De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.
Sí, vamos a hablar de teatro en este programa porque hoy es el Día Mundial del Teatro y lo celebramos todos los 27 de marzo desde 1961. Lo hacemos todos, los que se suben al escenario y los que nos quedamos sentaditos en las butacas, porque unos y otros somos necesarios para que el espectáculo siempre continúe, para que el telón suba y baje, para que en definitiva haya una retroalimentación. Hubo quien cantó, lo estamos escuchando, aquello de que la vida es puro teatro y no podemos estar más de acuerdo con ello. Quizás sea eso lo que nos atrae de los escenarios, que podemos ver desde fuera nuestra propia vida y la de los demás. Y es que tenemos que reconocerlo, en el fondo somos todos un poco cotillas.
He estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras.
Darío Fo, por cierto, es el encargado este año de escribir el mensaje que se va a leer en todo el mundo, también aquí en Madrid. Ha recreado uno de los episodios más oscuros de la Contrarreforma y de ciertos personajes que persiguieron a dramaturgos y cómicos por considerar que el teatro era un riesgo para la moral. Aunque yo creo que tal vez para lo que era el riesgo era para el poder, porque se pueden decir muchas grandes verdades tras una máscara y eso no siempre gusta. Bueno, una de las maneras, por cierto, que se ha elegido para celebrar este día en nuestra ciudad, este Día Mundial del Teatro, es con la ruta por el Broadway madrileño, o sea, sí, por la Gran Vía y por los grandes teatros, que en los últimos tiempos apuestan y mucho por los musicales. Este que estáis escuchando, por cierto, El Gran León, es el que más número de espectadores está consiguiendo a día de hoy en esa Gran Vía. Todo me parece tan grandioso que hasta cambio el nombre al musical El Rey León. Grande, por supuesto, pero rey, eso nunca hay que olvidarlo. Teatro Coliseum, Rialto, Lope de Vega, cines reconvertidos en los que ahora vemos grandes filas a la hora de las funciones, grandes filas para comprar las entradas, para entrar. El teatro ha vuelto a la primera línea del ocio madrileño y en gran parte se ha debido a estos musicales. Se notan los datos que nos llegan desde la SGAE, los últimos de 2011, más de 4 millones de espectadores asistieron a alguna función en nuestra ciudad y el 48,5% de la recaudación de todos los espacios escénicos españoles corresponde a nuestra comunidad. Una cartelera cada vez más amplia de la que damos buena cuenta en este programa, en este Hoy en Madrid. Aunque, como siempre digo, para echarnos una mano, ahí estáis vosotros, porque no podemos abarcarlo todo. Así que si últimamente has visto una obra que nos quieras recomendar, hoy puede ser el día 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid a tu disposición, también nuestro Twitter, @hoyenmadrid, que queremos irnos al teatro y para eso te necesitamos. Un saludo de Juan José Bayos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid.
Me la has sentido, me has sentido, me has...
gusta en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Mundial del Teatro, queremos celebrarlo por todo lo alto y en este programa, en este Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
No sé si alguna vez os habéis imaginado en uno de esos grandes escenarios, pero subido a él y, qué sé yo, por ejemplo, en ese Teatro Coliseum, en ese Rialto, en ese Lope de Vega, subirte a ese escenario y de repente ver todas las butacas llenas de personas que han ido a ver la obra en la que tú trabajas. Hoy es verdad que en este Día Mundial del Teatro no vamos a poder sentir esa misma experiencia, pero sí que luego os lo vamos a contar a lo largo del programa. Vamos a tener la oportunidad, en una actividad muy especial que se ha creado, de participar en una lectura dramatizada en la que vamos a dar la réplica a alguno de nuestros grandes actores, a alguna de nuestras grandes actrices. Nos vamos a poder sentir de alguna manera, bueno, pues también famosos y grandes actores durante un día. Aunque claro, ya lo de estar ahí en ese escenario tan grande, tan grande, tan grande, es otra cosa. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué pasa? Me está molestando este foco para recitar el monólogo de Julio César.
Pero
quítasmelo,
hombre,
por favor.
Si es que eres la estrella.
Venga, claro.
Las luces tienen que ir hacia ti. Esto es como los grandes que dicen,
pues que
el cañón
bien.
A mí, el cañón a mí.
A ver, el de iluminación. Que
a ver, María José Francisco, ¿quieres que te enfoque bien a ti?
No, yo no tengo tantas exigencias para ponerme sobre las tablas de un escenario, pero
esto
bueno.
Esto es lo que es un vivo.
Claro, esto es
y
lo que hace
ella,
la fama.
Pues,
claro,
actriz que no se lo tiene tan subido.
Claro.
Diríamos.
Es secundaria.
De reparto.
Soy secundaria, sí.
Efectivamente. ¿Eres entonces el divo? ¿Eres el prota?
Bueno, yo hice obras de teatro cuando estaba en el instituto. Tres.
Ah, claro.
Tres. Estaba ahora repasando.
Y por eso se cree él.
No, hombre.
Que tiene un
que porque
más
hizo de árbol una vez.
De árbol animado.
Perdona, pero yo también he hecho obritas de teatro en el cole y en el instituto.
¿Cuántas?
Pues a ver, que recuerde yo. Que recuerde. Creo que...
Yo ninguna.
Ya nada, lo soñó.
No lo recuerdo. Que no, que no
sueño
lo soñé.
De una noche de verano.
Hicimos una versión de Caperucita Roja y el Lobo. ¡Fua! Hicimos una versión de Caperucita, pero atención.
En
que
párvulos.
El Lobo, no. El Lobo era, quiero recordar, era una especie de cobrador del frac. O sea, era una
bien
obra
era metafórica.
Actualizada, ¿cierto?
También,
es. Y estábamos en el instituto. En aquel tiempo, ya te digo, era una versión de Caperucita Roja y recuerdo que el Lobo era el cobrador del frac.
Yo la última lo hice a los 16 años o así, en BUP también. Era en gallego y no recuerdo el autor ni un poco más. Pero recuerdo la anterior, que estaba todavía yo creo que en EGB o algo de eso, y tuvo mucho éxito. Era El Príncipe de Jacinto Benavente. Esa tuvo muchísimo éxito.
Pues siento decirte que nosotros tenemos más méritos, una servidora tiene más mérito, porque además de convertirse en actriz, participó a la hora de elaborar el guión, así que...
Caramba.
Voy pillando ahí un poquito de cada.
Has mencionado, perdona, a Darío Fo. Yo estuve en un estreno de Darío Fo en España, al comienzo de los 80, en la Sala Olimpia, esa que está en la Plaza Lavapiés, que la han remodelado, ahora han hecho ahí un nefasto tubo de hormigón, un paralelepípedo. Bueno, era Muerte accidental de un anarquista, me acuerdo perfectamente, era muy graciosa.
Es uno de los grandes dramaturgos que en el día de hoy, bueno, pues ha sido la persona encargada de dar forma a ese texto, a ese manifiesto mundial que se va a leer en todos los lugares, también se va a hacer aquí en Madrid, será a partir de las 5, comienza un acto, luego os lo vamos a contar cuando termine, llegará la lectura del manifiesto, pues poneros 5:30, 6 aproximadamente.
Bueno, venga, rápido que me estás esperando maquillaje, venga.
¿Qué tío? Oye.
No le soporto en plan digo. María José.
Es que claro, él ya
estoy
es...
por ignorarle.
Bueno, pues es que él ya es bien, de los bien que viaja con los cocineros, con la masajista. Y
pero qué vergüenza.
Joder,
es lo que hace la fama.
Dos minutos de gloria. Bueno, oye, a lo mejor lo tuyo en lugar del teatro puede ser de repente el cine y das el salto a la gran pantalla, no que todos yo. Los grandes actores dicen que lo mejor es el teatro por aquello de que es todos los días una retroalimentación,
hombre,
ves
respeto.
Al público, pero cierto es que bueno, el cine pues te puede dar quizás un poquito más de publicidad, diríamos, de conocimiento. No digo ya, si pasamos al mundo de
pero
la
yo
tele,
creo donde se brega, donde aparece. Se demuestra que es uno un actor es precisamente en las tablas, en el escenario, sí. En el teatro, no hay duda, no hay duda.
Pero te he llevado yo al cine para llevarte a nuestra biblioteca, porque sí. En nuestra biblioteca el ejemplar que tenemos en el día de hoy...
¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí?
En cines el 27 de marzo.
¿Qué día es hoy?
Pero, hoy es 27 de marzo, pero iba yo a decir que eso aparece en una solapita que está justo sobre la portada del libro que va a formar parte de nuestra biblioteca. Así que eso significa que en este libro se basa una peli que se estrena hoy.
Sí, es una historia inspirada precisamente en la película de hoy, Los últimos días, de los hermanos Pastor, que hacen la introducción, el prólogo. La ha escrito José Luis Caballero. Se titula La ciudad silenciosa y es inquietante. Se desarrolla entre la claustrofobia y la agorafobia. O sea, la gente tiene miedo a que la maten en el exterior, sí, por una amenaza que hay en el exterior y se queda en casa. Todo, como ves, está todas las calles vacías.
No
hay
salimos
un taxi abandonado.
De casa.
Sí, sí, es inquietante.
Y agobiante.
Agobiante.
La peli se va a estrenar hoy en todos los cines, pero yo siempre considero que está bien leerse el libro antes. Lo digo por si le podéis dar un tiempito antes de acercaros al cine. Yo soy de esa opinión. Leer el libro después siempre me parece extraño.
En este caso no es exactamente que el guión lo hayan trasladado en la adaptación de la novela, sino que él se ha basado en la película, en el guión de la película y ha hecho una recreación. Lo explican y lo quiere diferenciar. No es una adaptación de la película a la novela, ¿sabes? De la novela a la película.
Uh-huh.
Es un mundo paralelo, pero que tiene mucho que ver.
Bueno, pues hablaremos de ello en nuestra biblioteca, La ciudad silenciosa, el libro del que os vamos a hablar, una historia inspirada en esa película que se estrena hoy, Los últimos días, una historia inquietante en la que nadie se atreve a salir de casa directamente, no vaya a ser que nos maten fuera. Yo sé que esto le costaría mucho a muchas personas el
no salir de
esa
casa.
Sensación y el no salir de casa, porque hay personas a las que, como se suele decir vulgarmente, se les cae la casa encima.
Y muchas, yo creo que muchas, demasiadas, ¿eh? Y además digo yo, ¿y qué nos...? Qué, bueno, no, porque ya iba yo a preguntar cosas del libro
solo.
Que a lo mejor no se tienen por qué desvelar, pero que iba yo a preguntar, ¿y por qué la muerte puede llegar fuera de casa y en casa no?
Ah, eso sí. No se puede desvelar de momento.
Vale, vale, pues nada. Yo por eso me quedo con la intriga y ya lo escucharemos luego cuando
hablemos
con el autor.
Perfecto. Porque tenemos más cositas de las que hablaros y os vamos a ir adelantando precisamente algunas de ellas. Hoy es miércoles, hoy toca hablar de los más peques de la casa, toca organizarles un fin de semana de estos largos, diríamos, porque es que, bueno, ellos... llevan de días libres, ellos llevan de vacaciones
ya.
Desde el viernes de la semana pasada, pero mañana ya diríamos que empiezan los días grandes porque lo más normal es que los papis también tengan esos días libres a partir de mañana mismo. Nosotros no, ¿eh? Que nosotros vamos a seguir aquí en directo y en antena Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Qué les hemos organizado, María José?
Pues les hemos organizado, por ejemplo, una cita con la historia de las telecomunicaciones que tiene que ver con el espacio de la Fundación Telefónica y con, bueno, pues lógicamente la exposición que ellos tienen ahora mismo, pero en un formato adaptado a los pequeños, y es que antes de la visita pues hay una especie de cuentos, narraciones, talleres, actividades lúdicas y demás para, bueno, pues que vayan ya con una cierta visión dentro de su mundo pequeño y su cerebrito pequeño de lo que van a ver y que ya es de un mundo de adultos, pero bueno, que también se puede adaptar a ellos, ¿no? Y también hablar de algo que en cierto modo pues también es un libro, como por ejemplo los que nos suele traer cada día Sergio Rodríguez, pero en este caso es un libro virtual.
Ajá.
Es más, es una enciclopedia y además universal. También para ese entorno de mamás, papás, abuelos, de todos aquellos que esperan un recién llegado en casa. Y es que las dudas yo creo que te asaltan y mucho desde el momento en que ya sabes que vas a tener un hijo, estás en el proceso de gestación y luego llega el parto y el posparto y el nacimiento y los primeros días de un bebé. Bueno, pues es una enciclopedia universal, es la mamipedia.es, donde los especialistas de todas esas áreas relacionadas con ese momento de la vida, ginecólogos, pediatras, nutricionistas y fisioterapeutas, de hecho es... en colaboración con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, cómo surge esta página web que desde la A hasta la Z vas cliqueando en cada una de las letras y a partir de ahí pues te puede desvelar definiciones de puerperio, calostro, pliegue nucal, parto asistido, parto inducido, muchos términos de los que una futura mamá sale de la consulta con dudas y esas dudas aumentan en casa y poder saber que tienes este sitio donde puedes...
La N, no dormir en toda la noche.
También.
Esa va en el pack, esa ya no necesitas ni mirarla, ya lo sabes, según te dicen estás embarazada, me da la sensación de que los papis ya saben que no van a dormir durante muchos, pero que muchos años. Primero porque no te van a dejar, porque están ahí al otro lado a lo mejor llorando, con pesadillas o con ganas de beber y beber agua. Cuidado que estamos hablando de bebés. Y después, la segunda parte, porque salen de marcha y no sabes cuándo van a volver y tampoco puedes dormir. Conclusión, uno ya
no duerme nunca.
Consigue el insomnio para el resto de su vida, pues en el momento en el que sabe que se han quedado embarazados.
Pues
la
nada,
Mamipedia.
Que para esos ratos de insomnio, efectivamente, la Mamipedia, consultar la enciclopedia y si te da alguna solución, pues mira, bienvenida sea.
Bueno, y en nuestro Echando Cuentas vamos a aprender a emprender. Es un libro que nos ha llamado hoy mucho la atención, donde nos van a decir cuáles son los pasos a seguir desde que tenemos una idea hasta que conseguimos que esa idea se convierta en un proyecto empresarial con el que ganarnos la vida. Todo eso, mucho más, en un programa que comienza ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde, 4 horitas por delante, en las que el Día Mundial del Teatro nos va a ir acompañando, al igual que esa palabra clave, la solidaridad.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Por qué salimos ahora a la calle para hacer un llamamiento? Para seguirlo, además. Es el que nos llega desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, que durante estos días pone en marcha una campaña especial de donación de sangre con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Se necesita sangre. Hemos estado echando un vistazo a la página web de la Comunidad de Madrid. Nos dicen que en especial de los grupos cero positivo y cero negativo. También importante del grupo A positivo. Y se necesita de manera urgente, recuerdo, para distribuirla en los hospitales de la región y en el centro de transfusión para donar. Pues solamente hay que acercarse a algunas de las unidades móviles que durante estos días están recorriendo nuestra región. Una de ellas, a la que nos hemos acercado con la unidad móvil, está situada durante toda la jornada de hoy en Navalcarnero. Hasta allí nos acercamos para invitaros a que seáis generosos, a que donéis en estas fechas donde tenemos que disponer de reservas suficientes para evitar cualquier sobresalto en unos días donde lamentablemente al circular más coches, al haber más viajes, aumentan los accidentes de tráfico. Unidad Móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo, con Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola Belén, queremos que esas reservas estén a un nivel óptimo, por eso hacemos ese llamamiento a todos los solidarios, a todos los generosos, porque nos gusta que la sangre esté a la espera de quien lo necesite, no que quien lo necesite esté a la espera de que llegue esa sangre. Generosos, solidarios, como por ejemplo, tenemos aquí a Sole. Sole, muy buenas.
Hola.
¿Por qué has venido a donar?
Porque creo que es importante para que la gente en un futuro pueda seguir con nosotros para que nuestra sangre llegue a ellos en siguientes operaciones que se puedan hacer.
Bueno, Sol está aquí remangándose, ¿no? Ya estás como preparándose a la espera, ¿no?
Sí, sí, porque no es la primera vez que vengo y de hecho creo que todo el mundo debería de hacerlo, porque eso conciencia más a la gente para como ya he comentado antes, en operaciones puedan seguir con nosotros y estar con nosotros siempre.
Hay que estar atento, ¿no? Donde uno encuentra esta unidad móvil, este autobús de donación de sangre del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, como decimos, a esta hora en Navalcarnero, en la Ronda de San Juan. Uno llega aquí, sube las escalerillas, se sienta y ahora mismo, por ejemplo, ¿tú qué te traes entre manos, Sole?
Acabo de terminar de rellenar el formulario que nos piden. Yo soy donante y tengo un carnet que me han hecho la primera vez que he donado sangre.
¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo? ¿Qué cosas hay que rellenar en el formulario para que la gente se haga una idea?
Pues simplemente si tienes algún tipo de enfermedad, si has donado en otras ocasiones, la edad que tienes y si tienes alguna enfermedad o si has estado fuera del país y has estado en otros países donde puedas haber contraído,
¿no? Algún tipo de enfermedad.
Bueno, perdona.
Te dejo aquí, que ya creo que ya te toca, ¿eh?
Sí.
Pues nada, dejamos a Sole que siga, ¿eh? La ruta que va a llevar hasta que esa sangre luego llegue o se reparta por los distintos hospitales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o que llegue también a ese centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid. Tere, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Tú también aquí a la espera?
Sí, esperando para donar.
¿Por qué has decidido donar, por ejemplo, en el día de hoy?
Bueno, la verdad es que empezaron porque fue un camión de este tipo donde el trabajo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues fue una opción que nunca a lo mejor te la habías planteado, pero que teniéndolo tan fácilmente, pues sí que acudes. Y ahora, habitualmente, pues siempre que acuden aquí a esta zona, pues nos mandan un mensaje y ya estamos en aviso.
Tú eres de la zona de por aquí, de Navalcarnero.
Vivo aquí. Uh-huh.
Pues nada, hace un llamamiento para que los vecinos, la gente de Navalcarnero también se pase, porque para esto, ¿verdad, Tere? No hay que mentalizarse. Es decir, uno, por ejemplo, estamos en la ronda de San Juan, como decimos. Estamos justo enfrente de un supermercado muy conocido, una cadena de supermercados que se anuncia como el supermercado del barrio, ¿vale? Para que todo el mundo se haga una idea y no tenga pérdida dónde está este camión de donación de sangre. Uno a lo mejor puede ir a la compra y venir a donar sangre, que esto no es que mentalizarse y estar pensando semanas o días si voy y lo hago, ¿no?
Nada, es un ratito y ya te digo que en cualquier momento te haces donante y luego ya es pues seguir con esa dinámica y apuntarte siempre que encuentras el camión o te avisan o tienes opción, así que es fácil.
Cuando tú comentas a familiares, amigos que eres donante, ¿ellos qué te preguntan? ¿Ellos te dicen, oye, yo lo puedo hacer, la gente se anima? ¿O te dice qué valiente o qué generosa?
No, hay mucha gente que muchas veces pues no se ha planteado por la comodidad, pero si lo tienes fácilmente, pues ¿por qué no? Sí, es muy fácil.
Pues nada, te dejo aquí terminando de rellenar el formulario, ¿vale? Y gracias por donar, ¿vale? Bueno, ya por ejemplo te cuento, Belén, que ahora mismo Sole, que es la que estaba rellenando el formulario que estamos hablando, ahora mismo él está con el doctor Jesús Peña, y yo, si no me equivoco, creo que ahora lo que estamos haciendo es tomar un poquito la tensión. Doctor, muy buenas.
Sí.
Ahora que estamos tomando la tensión, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a coger la tensión y luego le cogeremos una pequeña muestra de una gota de sangre, va a ver el nivel que tiene de hemoglobina, que es fundamental.
¿Y esa qué información nos da?
Pues tiene que tener un nivel adecuado para que puedan la sangre recibirla a una persona que necesite, que esté en el hospital o que tenga algún tipo de accidente grave, con algún tipo de tumores o leucemias y problemas hematológicos importantes.
Después de este paso, ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir, por ejemplo, en este autobús de donación de sangre?
Pues a partir de aquí, si puede donar, pasará con la enfermería para que ya les traigan la sangre, una cantidad de un poco menos de medio litro, y ya le explicarán ya qué se hace con la sangre, el proceso que llevamos y la utilidad que tiene su donación, que es súper importante para nosotros y para todas las personas que necesitan esa sangre.
Es decir, para que sea consciente, ¿verdad, doctor?, de lo importante que es el paso que ha dado.
Pues sí, porque es un tema solidario y voluntario, pero por otra parte es necesario, porque la sangre no se puede fabricar, y entonces es necesario que la gente done, para que gente que necesita su sangre por problemas hematológicos graves, como leucemia o enfermedades hematológicas importantes, puedan salir adelante a través con su sangre.
Y sobre todo más en fechas como las que estábamos, ¿no? Porque las reservas, como comentábamos, hay que tenerlas a un nivel óptimo porque lamentablemente Semana Santa nos dicen también que se dona menos y que hay muchos más accidentes de tráfico, lamentablemente.
Hombre, las necesidades son las mismas siempre, ¿no? Lo que pasa es que la gente ahora está de vacaciones y entonces tienen que seguir donando porque sigue habiendo más accidentes. Y siguen igual los procesos de trasplantes y de enfermedades hematológicas, siguen siendo ahora necesarios la sangre, ¿no? Entonces no se puede dejar de donar nunca. Tiene que ser de manera continuada y no porque sean vacaciones no se necesita sangre. Se necesita igual que el resto del año.
Bueno. Vamos a recordar una vez más, doctor, para que nos quede claro, ¿quién puede donar? A priori, todo el mundo.
Sí, todo el mundo que esté bien de salud, básicamente, que tenga más de 18 años, menos de 65, que pese más de 50 kilos y que no tenga enfermedades infectocontagiosas en el momento en que le atendemos. y que por supuesto va a ser conveniente que, pues, que no se hayan hecho un tatuaje, acupuntura, piercing, o se hayan operado de cirugía mayor últimos 4 meses. Uh-huh. Luego también es importante los viajes exóticos, que también hay que estar un tiempo, desde que se vienen de viajes exóticos como África, Sudamérica, en fin, ciertos países que tienen riesgo de paludismo.
Uh-huh. Y para terminar, doctor, Sole, cuando acabe todo el recorrido, va a saber dónde va esta sangre, qué se va a hacer con la sangre. Vamos a contestar a los oyentes, ¿qué pasa? Una vez que luego se extrae aquí la sangre, ¿qué se hace con ella? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso es que la sangre se lleva al centro de transfusión, allí se fracciona, y se fracciona en plaquetas, concentrado de hematíes y plasma. Entonces esa sangre puede salvar 3 vidas, porque no se dona la sangre completa a un receptor, sino se le puede donar solamente glóbulos rojos, o sea, concentrado de hematíes, plaquetas o plasma. Con lo cual, que ya tiene que saber que puede salvar 3 vidas con su sangre.
3 vidas. Pues muchísimas gracias, doctor. Le dejamos aquí a la tarea con los donantes que siguen llegando a esta unidad de donación de sangre de aquí de Navalcarnero. Estarás de 10 a 1 y media aquí en la Ronda de San Juan y por la tarde de 4 y media a 8 y media. También está otra de las unidades de donación de sangre de la Comunidad de Madrid, del Centro de Transfusiones. Las podemos encontrar en el día de hoy, mañana y tarde, en Galapagar y solamente por la mañana en Torrelaguna, ¿de acuerdo? Para que los oyentes ubiquen y vayan a la que esté más cerca de su localidad. Siempre recordamos que también está la de la Puerta del Sol, ¿vale? Ahí permanente para que donemos nuestra sangre. Sangre que salva vidas, como nos decía el doctor. Y hay que... Un dato para que tengamos todos en cuenta. Cada minuto se realizan 5 transfusiones de sangre en nuestro país y unas 6.000 al día, ¿eh? Para que os hagáis una idea de lo importante que es tener esas reservas a un buen nivel. Quien quiera saber más sobre la donación de sangre, una web, madrid.org/donación de sangre. Y quien quiera estar al día, como nos decía por ejemplo Sole y Tere, de cuando se enteran de que el camión está cerca, el autobús está cerca, la unidad móvil está al lado de casa, se puede seguir también las campañas a través de Twitter. Muy sencillo, @madriddonasangre con una sola D, ¿vale? Madrid dona sangre, ahí encontramos, ese es el usuario del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid en Twitter.
Bueno, perfecto. Desde luego viene bien siempre saber todo aquello que nos puede ayudar a echar una mano a los demás. Y nunca olvidemos que esa sangre que hoy estamos nosotros donando, mañana la podemos necesitar. Esos accidentes de tráfico de los que hablábamos, esas intervenciones quirúrgicas, pero también muchas enfermedades. Personas que para vivir todos los días necesitan esas transfusiones. 800 donaciones diarias se necesitan para mantener las reservas de sangre de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a colaborar, vamos a participar en estas campañas que organizan desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Esta campaña que hoy pues saca la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre a diferentes municipios de Madrid, Navalcarnero, en el que nos encontramos, también Galapagar durante todo el día y Torrelaguna solo por la mañana. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Ahí les dejamos, donando sangre, que desde luego que lo van a hacer antes de que llegue el momento de que charlemos de nuevo con ellos. Más de 18 años, menos de 65 y pesar más de 50 kilos. Poquitos requisitos. Y encima vamos y nos hacen un pequeño análisis para saber que todo está bien. Ganamos, ganamos todos, como siempre digo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Bueno, pues llega el momento de echar cuentas en este programa. Ya sabemos que la situación económica no está para muchas fiestas, para qué negarlo, pero quizás precisamente por eso emprender pueda ser más necesario que nunca. Para emprender, como para todo en esta vida, hay que saber, y hoy nos preguntamos si se puede aprender a emprender.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Carmen Martín, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
La respuesta sería sí. ¿Podemos aprender a emprender?
Sí, yo creo que sí, es lo que nos dice Bismolina, que además está dispuesta a enseñarnos.
Ah, eso está bien, no solo nos dé la respuesta de que sí, sino que nos diga cómo.
Exactamente. Bismolina es periodista y filóloga, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y en el sector editorial. Ha escrito en publicaciones y escribe en publicaciones como Fuera de Serie y El Cultural del Mundo. Ha publicado libros como Bibi Salisach, Los Godó, Los últimos 125 años de Barcelona, también Seductoras, Vidas y Logros. Y su último libro lo tenemos aquí encima de la mesa, se titula Aprender a Emprender. Está editado por Conecta y nos enseña eso, a emprender.
Un cartelón inmenso verde, el que vemos con el título del libro, y bajo él tan solo unas piernecillas y unas manitas que están sujetando el cartel. Bismolina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La respuesta de verdad que sí, es podemos todos además aprender a emprender.
Sí, sí, por supuesto que sí. Aquí en el libro recojo 13 casos de 13 jóvenes emprendedores que han desarrollado su carrera en España y nos cuentan sus claves de cómo se lanzaron a perseguir su sueño y se lanzaron a la piscina a emprender con toda la ilusión del mundo y muchísimo trabajo, desde luego.
Que también anima, ¿no?, eso de los emprendedores españoles, que siempre oímos casos de fuera, que si Steve Jobs, que si Bill Gates, que si tal, no, que aquí también ha habido gente y la hay.
Sí. Sí, sí, desde luego. Y además yo creo que tal como está la situación económica y social, es una buena fórmula de autoempleo, lo de emprender un negocio propio.
¿Pero se puede emprender en esta situación económica?
Bueno, ¿por qué no? Mira, en este libro recojo muchas entrevistas de emprendedores y hay una frase que dice una de ellas, Ana Maikes, que tiene una empresa que se llama Scarlab, dice una frase que a mí me encanta porque me parece de lo más lúcido. Dice, hay que ser imaginativo y estar muy atento a lo que pasa alrededor, porque todo lo que no funciona es susceptible de ser cambiado o mejorado. Yo creo que esto es una gran verdad. Hay que estar atento a lo que nos rodea y los fallos que detectemos en lo que sea, en el producto que sea, en el servicio que sea, eso es susceptible de ser mejorado o cambiado y reformulado de nuevo.
Dices que has analizado en el libro cuentas el caso de sus 13 emprendedores con los que has hablado y a través de ellos nos enseñas a emprender. ¿Hay un perfil de emprendedor? Quizá una de ellas es esa característica que estás comentando ahora, tener esa visión.
¿Sí?
¿Hay un perfil?
Yo creo que los emprendedores son personas muy valientes, muy audaces, perseverantes, imaginativas, creativas y desde luego que no tienen miedo ni siquiera al fracaso, porque el fracaso es un concepto que en nuestra cultura latina está muy mal vista y algo penalizada. Mientras que en la cultura anglosajona el fracaso está bien aceptado y además aceptado como parte normal y natural del aprendizaje. O sea, nadie que haya hecho cualquier cosa, sea un negocio, sea desarrollar un trabajo, aunque sea por cuenta ajena, no ha fracasado nunca. Eso es, si el que lo omite es porque está mintiendo, ¿no? El fracaso forma una parte natural del aprendizaje de cualquier persona.
Hombre, no sienta bien, pero es verdad que siempre se dice, ¿no?, aquello de que se aprende más de los errores que de los aciertos.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es verdad.
Entonces, si queremos emprender, tenemos que tener muy claro
que podemos fracasar, que de hecho en algún momento tendremos algún fracaso, que además eso es, no se van a enriquecer. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Supongo que lo primero es una idea, ¿no?
Bueno, lo primero es una idea, por supuesto, haberla contrastado, hacer estudios de mercado, ver qué producto es el que realmente queremos sacar, cómo funcionan otros países, estudiar otros modelos de ese producto o de ese servicio. Luego, por supuesto, tener el convencimiento de que ese producto o ese servicio es válido, está bien pensado y bien diseñado y tiene cosas que decir en el mercado. Si no creemos en nuestro proyecto, es imposible que lo defendamos. Entusiasmo, todo. O sea, nunca es bastante. Perseverancia y ganas de luchar, también, porque la carrera es muy larga, los fracasos tardan, los éxitos llegan, pero tardan en llegar, tardan mucho, por lo tanto, hay que ser entusiasta y muy perseverante. Y luego, otra cosa que yo creo, otro punto que es muy importante y que los emprendedores a los que he entrevistado coinciden en señalar, es que es muy importante también invertir con el propio capital, con el propio patrimonio. Es normal tener que levantar capital para montar un negocio y conseguir inversores, pero además el emprendedor tiene que poner su propio capital, porque el nivel de implicación en el negocio cambia sustancialmente cuando uno se está jugando su propio dinero.
Ya, lo que pasa es que más de uno dirá, si yo lo tuviera, es verdad que a lo mejor podemos tener una idea, es verdad que podemos pensar que es nuestro futuro y que lo podemos conseguir, pero resulta, bueno, pues que a lo mejor a causa de un fracaso nos hemos quedado a cero. Si nos quedamos a cero de dinero, ¿dónde podemos buscar esa financiación?
Bueno, muchos de ellos han recurrido a la fórmula de las tres F's, que son Family, Friends and Fools, ¿no? Conseguir un grupo de inversores, sí, es una práctica muy habitual, ¿eh? Conseguir un grupo de inversores que apuesta por ti, que cree en tu negocio y te hace un préstamo que luego tú tienes que devolver, naturalmente. Más los créditos que puedas conseguir, claro.
Entre esos emprendedores, decía, con los que has hablado, pues se van por decir alguno, está Nacho Sala de Atrápalo, Michel Malini, Titus Ruiz de Chocolate Factory, está también Ana Maiker de Starlab, bueno, pues así hasta 13, Sergi Ferrer Salat también, Tomás Diago de Subtonic, Xavier Argenté de Mikuts, Catalina Hoffman de Vitalia, también has hablado con ella. Hablar con ellos te ha llevado mucho tiempo, hay mucho tiempo de preparación detrás de un libro que analiza de esta manera, bueno, pues todos estos negocios.
Pues mira, debieron ser casi un año y medio de entre que diseñamos la idea con los editores de cómo iba a ser el libro, localizar a los emprendedores, todo un proceso de varias entrevistas con cada uno de ellos, más luego toda la tarea de documentación previa a después de las entrevistas y luego la redacción del libro. Un año y medio prácticamente de trabajo.
Y las buenas ideas surgen, después de tu experiencia de hablar con toda esta gente, las buenas ideas surgen de como eso que vemos en las películas, cuatro medio adolescentes, cuatro jovencitos en un garaje teniendo una idea brillante, ¿o es fruto de la experiencia?
A ver, yo creo que las buenas ideas están muy bien, pero cuanta más experiencia tengas y más contrastada esté tu idea, mejor para tu negocio. Las buenas ideas salen en momentos relajados, pero yo no creo en la bombillita esa que se enciende casi por milagro en el cobertizo de un jardín, ¿eh? Las buenas ideas salen después de haber trabajado en distintos sectores o solamente en uno y haber conseguido tener experiencia, haber visto muchos casos, ver cómo fracasan los otros. O sea, los años de experiencia, desde luego, ayudan. O sea, yo en la idea mágica que se le ocurre a un chico de 18 años está muy bien, pero no aventuro que eso pueda ser un negocio sólido.
Que tendrá que pasar el tiempo antes de que finalmente, bueno, pues esa idea, después de unirla a otras, finalmente esa persona pueda conseguir ese éxito. Que casos y excepciones haya todas las reglas, y es verdad que se puede dar, pero lo normal es que la experiencia sea un factor a tener en cuenta. Evis, de todos aquellos con los que has hablado, hemos hecho un pequeño resumen de algunos de ellos. ¿Quién es la persona que más te ha sorprendido? ¿Quién es, a tu juicio, diríamos, el que más en contra lo tenía todo y al final lo consiguió?
Mira, a mí todas estas historias, que son 13 emprendedores a los que he entrevistado, todos ellos me parece que tienen unas historias vitales y profesionales apasionantes y muy, muy curiosas detrás. Y ver cómo lo relatan ellos con todo su entusiasmo y su optimismo realmente ha sido muy bonito y muy enriquecedor. No me gusta tener que elegir a nadie porque es como si te preguntan a qué hijo quieres más. Pero si tuviera que explicar una historia realmente que a mí me ha llamado mucho la atención, sería la de Chocolate Factory, que son una pareja, es un matrimonio, Michel Dalín y Titus Ruiz, que antes has nombrado, que ellos se fijaron en que el sector del chocolate en España estaba un poquito anticuado y han revolucionado el mundo del bombón, con muchísima imaginación, con un diseño muy potente y con una calidad realmente extraordinaria. Y a mí me parece que es una historia pues curiosa y atípica, ¿no? Que alguien haya conseguido levantar un negocio a base de fabricar bombones, pues me parece heroico.
Desde luego, un negocio en el que en principio parecía que ya estaba todo hecho, además.
Que estaba todo hecho, claro, claro. Por eso te decía antes que todo lo que sea susceptible de ser mejorado o cambiado puede ser un buen negocio.
Y en este caso hablamos de una pareja. ¿Qué tal funciona lo de emprender en pareja? ¿Cuál sería la manera ideal, diríamos, de emprender solos, acompañados, con mucho roce, sin mucho roce?
Mira, aquí yo he intentado en este libro, junto con los editores, recoger un abanico muy amplio de negocios, tanto en producto y servicio como en manera de emprender. Entonces, lo que recojo aquí son emprendedores que lo han desarrollado el negocio solos, otros que lo han hecho en equipo y otros que lo han hecho en pareja. Los que lo han hecho en pareja son tres: Chocolate Factory, Starlab y... Ah, no, son dos, perdón. Sí, son dos. Chocolate Factory y Starlab. Son dos parejas que se lanzaron a la piscina y emprendieron el negocio. Bueno, ellos han encontrado su fórmula, se apoyan y trabajan, se apoyan en su vida privada y en su vida profesional. Los dos tienen las mismas competencias en el negocio, les ha funcionado. Yo creo que aquí no hay recetas mágicas, cada uno ha de encontrar pues la fórmula que más se ajusta a su manera de ser y, no sé, hay que ser consecuente con uno mismo, ¿no?
Y emprender sobre todo es muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo.
Muchas y fines de semana. Cualquiera de todos estos emprendedores te puede contar que no ha tenido fines de semana en muchísimos años, que ha metido todas las horas y más en el negocio, porque es que no, todo el esfuerzo es poco. Pero bueno, son proyectos muy bonitos y que han conseguido salir adelante con muchísimo esfuerzo y mucha ilusión, y lo han conseguido.
Que en el fondo es tu idea, es tu historia, es tu empresa, diríamos, y quizás por eso se le pone incluso un poquito más de ganas. Vise, ¿tú qué crees? ¿Que esta crisis económica que estamos viviendo puede ayudar o puede frenar al mundo de la, bueno, pues diríamos, del emprender, del emprendimiento?
Yo creo que ahora es un buen momento para emprender, porque está claro que con tantísimo paro hay que inventar. Si no hay trabajo, hay que inventárselo como sea. O sea que probablemente ha llegado el momento de que en España mucha gente que no lo había hecho hasta ahora se anime a crear sus propios negocios, como ha pasado en muchos otros países.
Uh-huh. Lo que pasa es que quizá en nuestro país quizá las condiciones para emprender son fáciles o son complicadas.
Bueno, ellos también se quejan. No, esto es, me alegro que me lo preguntes. Muchos de ellos también se quejan de los lentos que son los trámites aquí en España para abrir negocio, ¿no? Que hay que pasar muchos, hay que hacer muchos pasos y esto a veces desespera un poquito, ¿no? Porque no son ágiles estos trámites, pero bueno, todo es ponerse, como en todo. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la economía es muchísimo más ágil y más dinámica y esto se hace en menos tiempo, mientras que en España, bueno, las cosas son como son y se tarda más.
Y además dicen que es más caro también el tema de mover papeles.
Si perdón, lo comparamos. No, la verdad es que no lo sé, esto no te puedo hombre, opinar porque no lo sé.
En cualquier caso, lo que sí que tienen es la cuota autónomos, que esa sí que es cara.
Sí, esto sí que es caro, es verdad.
Siempre se ha dicho que España no es país de tradición emprendedora ni de tradición industrial, pero en el libro dices que las cosas están cambiando.
Sí, bueno, por lo que te comentaba ahora, ¿no? Que con esta crisis económica y social que estamos sufriendo desde 2007-2008, yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que cambiar los modelos, ¿no? Quizá nuestro modelo se ha quedado totalmente obsoleto, nuestro modelo de economía y de generar puestos de trabajo, y hay que echar mano de la imaginación y crear puestos de trabajo creando negocio, o sea, cambiando el tejido industrial y de empresas pequeñas que hay en el país, regenerándolo.
Quizá dentro de unos años, entonces, miremos la vista atrás, volvamos la vista y veamos que después de todo, tras esta crisis, llegó una renovación, ¿no? Y surgieron muchas empresas de éxito que quizá ahora se están gestando.
Sí, bueno, siempre dicen que las crisis sirven, son una buena experiencia y sirven para provocar cambios, ¿no? Se pasa muy mal, pero bueno, de ahí yo creo que hay que ser optimista y pensar que de una crisis siempre sale algo bueno, ¿no? Conclusiones valiosas que tienen que ayudar a regenerarse.
Pues a ver si nos regeneramos, a ver si conseguimos salir todos adelante, aprendemos a emprender y, bueno, pues en ese emprendimiento conseguimos encontrar nuestro futuro profesional. Bis Molina, autora de este libro que edita Conecta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Buenos días.
Diferentes ejemplos, grandes emprendedores que lo han conseguido, y además nombrabais a Catalina Hoffman, que estuvo aquí con nosotros en este estudio de la Ciudad de la Imagen, hablando de un libro. No tenía nada que ver en ese momento con el tema del emprendimiento, pero nos contó efectivamente cómo había conseguido levantar ese gran imperio ya, y cómo le habían cerrado las puertas de todos los bancos, uno tras otro, hasta que finalmente consiguió convencer a alguien de que ese proyecto podía ser, desde luego, una opción válida, tan válida que a día de hoy están en el primer nivel del mundo de la asistencia a mayores. Le cerraron todas las puertas, pero nunca le quitaron la sonrisa ni las ganas de seguir luchando.
Sí, es uno de los casos que cuenta Bis Molina, y además que en el libro da muchos consejos para emprendedores, pues explica también todo el proceso de lo que es emprender, desde que nace la idea, la financiación, bueno, pues todo el proceso un poco de emprender. O sea, un libro es como un manual,
práctico,
muy útil.
Fácil de leer, porque además nos va dando esas anotaciones respecto a esos protagonistas, pero también práctico porque sabemos cuáles podrían ser los pasos a seguir. Ahí está esa opción en nuestro Echando Cuentas de hoy. Esas cuentas que hemos echado, bueno, pues nos han dado como para poder emprender en nuestra gran idea.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
@ondamadrid.es.
Novela de ciencia ficción inquietante, la que llega ahora a nuestra biblioteca y que nos describe las calles desiertas y las gentes encerradas en sus casas por temor a una muerte segura. You know what came of him. Está inspirada esta obra de la que os estamos hablando en la película Los últimos días, que se estrena hoy mismo. La novela se llama La ciudad silenciosa y su autor es Sergio José Luis Caballero.
Pues sí, José Luis es periodista, licenciado en ciencias de la información, especializado en relaciones internacionales y servicios secretos. Durante años alternó el periodismo con la publicación de relatos cortos en varios medios y en 1996 publicó su primera novela, titulada Como lágrimas en la lluvia. Vinieron después Las cartas de Antioquía, El espía imperfecto, La ruta de los contrabandistas, El proyecto Alfa y El diario de Gunnar Sorensen. La ciudad silenciosa es su sexta novela por ahora, la segunda precisamente en el género de ciencia ficción tras El proyecto Alfa. Lo saludamos ya. José Luis, bienvenido a nuestra biblioteca. Buenos días.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, la historia está basada en el argumento de la película que se estrena hoy precisamente, Los últimos días, creada y dirigida por los hermanos Pastor.
Sí, sí, fue una sugerencia que me hicieron cuando la película todavía se estaba rodando y me pasaron el guión. Me pareció una historia excelente, una gran idea, y a partir de ahí pues fui desarrollando una historia paralela, digamos, que está basada en los mismos principios, con esta terrible enfermedad que asola al mundo, pero con solo uno de los personajes secundarios que aparece en la película como mi protagonista.
Ajá. Pero dejáis claro, lo dejan claro en el prólogo, ¿sí?, precisamente los hermanos Pastor, Alex y David, que no es una novelización de la propia novela, ¿no?
No, no, en absoluto, porque el acuerdo que llegamos era ese. Ellos no pretendían que se hiciera una novelización, algo que por otra parte les parecía absurdo, ¿no? Porque si la película ya te cuenta la historia, pues ¿para qué leer una novela basada en ella? Otra cosa diferente es hacer lo que llaman los americanos un spin-off, que es coger, pues bueno, uno de los personajes secundarios y explicar su historia, pero que no tiene nada en absoluto que ver con la película. O sea, se pueden seguir las dos cosas al mismo tiempo y no se interfieren en absoluto.
Con lo cual, podemos a lo mejor ver primero la película y leer después el libro para saber qué pasa con ese personaje en concreto, o podemos también hacerlo a la inversa.
Sí, no hay ningún problema. O sea, si coges la novela te das cuenta de que el personaje de Andrea, que es el personaje que he tomado, pues se erige en protagonista de la historia. Yo diría que es más bien una novela coral en la que aparecen muchos otros personajes que no salen en la película, ninguno de ellos, y que por sí misma pues funciona. Y yo creo que da igual que veas antes la película o la novela. Lo que sí creo que es importante es seguir las dos cosas, porque creo que cuentan una historia diferente, pero que tiene ese fondo realmente inquietante. Yo creo que les va a gustar al público.
Son complementarias.
Inquietante incluso la portada. Yo he leído en alguna parte, has dicho en alguna parte, José Luis, que inventas una historia a partir de una escena, de una especie de fotografía desde la cual pues arrancas toda la acción, todo lo que sigue. En esta, tenemos que decir, para los que no la estén viendo todavía, pues es una encrucijada que a mí me recuerda muchísimo la imagen esa del cuadro de Antonio López aquí en nuestra Gran Vía y el inicio de Alcalá.
Me
todo
ha pasado
eso,
lo mismo.
Pero es Barcelona, vemos un taxi de Barcelona y al fondo la Sagrada Familia y saliendo humo ahí de esos edificios. Es una imagen inquietante, ¿no? ¿Se puede saber la enfermedad esa que ataca o lo dejamos ahí en el semimisterio, José Luis?
Bueno, no, porque aparece al principio de la novela y ya incluso en la película, las primeras imágenes de la película ya te hablan de agorafobia. Uh-huh. Es por definir un poco lo que está pasando, que nadie sabe lo que es exactamente. Se le llama el pánico en la película, y se trata de que de golpe pues ningún ser humano puede salir a la calle fuera de espacios cerrados, fuera de los edificios o fuera del metro, de los subterráneos, y no puede salir ni siquiera montado en un vehículo, y esto se extiende rápidamente por todo el mundo. La película y la novela están centradas en Barcelona, como podría ser cualquier otra ciudad, porque la idea es que esto está sucediendo en todas partes y a todo el mundo. Uh-huh. Y sí, desde el principio se habla ya de esto, que parecido a la agorafobia, vamos, o algo semejante.
Estamos observando, José Luis, la ciencia ficción, pues estamos, pues nos tiene acostumbrados a amenazas extraterrestres, de atómicas, bueno, todo este tipo de cosas, pero vemos que hay una ciencia ficción también, digamos, humanista. El otro día teníamos aquí a un interesante personaje, un antiguo diplomático, Osvaldo Rivero, proponía que toda la humanidad masculina, quedaba afectada a disfunción eréctil. A mí me recordaba también un poco aquello del ensayo de la ceguera de José Saramago, ¿no? Cuestiones de una, digamos, ciencia ficción, pero de otra vista de otra manera, ¿no, José Luis?
Sí, yo creo que es una ciencia ficción en la que te plantea que el principal enemigo del ser humano es el ser humano mismo, ¿no? Claro. No es la invasión extraterrestre, sino lo que nosotros mismos estamos haciendo con nuestro planeta o con nuestra vida. A mí me parece muy interesante este tipo de reflexiones. Yo recuerdo hace muchos años haber leído una novela de ficción, también un poco científica, que se llamaba Todo sobre Zanzíbar, en la que decía que toda la humanidad de golpe había tenido que refugiarse en la isla de Zanzíbar y vivíamos todos ahí hacinados, ¿no? Son este tipo de ideas en las que al ser humano le pasan cosas, lo más curioso, que pueden ser enfermedades, pueden ser catástrofes, que explican un poco también cómo somos en realidad, ¿no? Cómo nos desenvolvemos y qué hacemos y qué pensamos cuando nos enfrentamos a una situación tan terrible como el no poder salir de casa, por ejemplo. Uh-huh. A mí me impresionó mucho cuando leí el guión esta idea de que en algún momento te puede pasar, porque yo lo he oído algunas veces de enfermos de agorafobia en grado muy muy desarrollado que no pueden salir al pasillo de su habitación, ¿no? Y me imagino en toda una ciudad paralizada en ese sentido, y en pocas horas una ciudad así puede volver a la edad de piedra prácticamente. Uh-huh. Me pareció muy inquietante.
Y es que es verdad que siempre llama la atención, ¿no? Cuando nos damos cuenta en todo este tipo, bueno, pues de historias que se van creando, sea por lo que sea, yo creo que una de las imágenes más llamativas que siempre nos aparece en la cabeza es cómo se puede degradar tan rápidamente una ciudad que antes era totalmente vida, cómo, bueno, pues los edificios empiezan a resquebrajarse, cómo la naturaleza va buscando otra vez ese camino que ya no le estamos dejando y vuelve a aparecer en nuestras calles. Yo creo que es una de las cosas más llamativas, lo efímeros que somos y lo efímeras que son nuestras creaciones.
Lo es mucho y además muy rápido. Estuve leyendo algunos informes de científicos sobre cómo una ciudad podría irse destruyendo a sí misma, dejada en pleno abandono. Uh-huh. Y es una cosa rapidísima. La naturaleza enseguida empezaría a tomar su lugar y los edificios empezarían a caerse por falta de mantenimiento, el óxido atacaría las vigas y el suelo empezaría a hundirse en determinados lugares. Creo que es una cosa que nosotros nos creemos que somos eternos y no, eterna es la naturaleza, nosotros no, para nada.
Decía Nietzsche un poco irónicamente que el hombre es inmortal mientras vive. Era su frase, ¿no?
Sí, me parece una frase genial, vamos.
Claro. Bueno, al final, abundando un poquito en esto, yo creo, hay una referencia literaria importante. Dice, Yakov estaba tranquilo porque de todos los libros que había encontrado en el refugio, había uno que era clave para su bienestar, La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe. ¿Es un homenaje de alguna manera, uno de tus libros preferidos?
Bueno, no sé si es preferido o no, lo leí cuando era muy joven y me gustó, porque básicamente yo me siento una persona solitaria, ¿no? A mí me gusta estar solo, me gusta vivir mi vida y relacionarme poco con la gente, ¿no? Y el estar así en una isla desierta o encerrado en una cabaña como Jacob y estar solo consigo mismo no me parece ninguna tragedia, o sea, me parece pues otro modo de vida, ¿no? Y creo que era necesario hacer esta referencia a Robinson Crusoe porque es el personaje paradigmático de esta situación, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿vas a ir a ver la película hoy o la has visto ya en alguna visión?
Bueno, ya la he visto, claro, fuimos.
Ya lo sospechaba.
Fui al preestreno y bueno, la verdad es que la encontré con una realización impecable.
Sí.
Y luego, sobre todo, me impresionó el José Coronado, la interpretación del Coronado. Realmente se sale de la pantalla, se come la pantalla cada vez que aparece.
Sí, últimamente se sale en todo lo que hace.
Yo creo que sí, que este hombre es una cosa fuera de serie. Hay un par de secuencias en especial, porque, bueno, cuando se trata de secuencias de acción, en que la gente se mueve y hace cosas y eso, pues bueno, cualquier profesional cualificado sabe hacerlo, ¿no? Pero saber expresar con la cara, con los ojos, con la gestualidad, saber expresar la desazón y el miedo, y todo eso, hay que ser un gran actor, hay uh-huh. que ser muy bueno. Creo que Coronado lo es.
Uh-huh. Además de Coronado, recordamos, están Marta Etura y también Kim Gutiérrez. Y bueno,
a mí me ha sorprendido mucho. Kim Gutiérrez, por ejemplo, yo apenas lo conocía, me ha sorprendido mucho que está tan metido en el personaje, es absolutamente expresivo. Es que, bueno, sobre todo en sus silencios es una interpretación maravillosa. Uh-huh. Me ha encantado.
Y bueno, pregunta obligada, ¿va a haber más entregas de esta ciudad silenciosa de alguna manera o no?
Bueno, no sé, yo, claro, he llegado a este proyecto cuando ya prácticamente estaba acabado, la película uh-huh. estaba, ya se estaban rodando las últimas escenas, asistí al rodaje de una de ellas, y es todo lo que sé. A partir de ahí, pues bueno, en conversaciones con el productor, pues claro, les ha gustado mucho la novela, evidentemente, y entonces dice, bueno, pues estaría bien hacer una secuela a partir de la novela, pero claro, todo esto de momento son solo comentarios. Hay que esperar a ver cómo funciona la película, cómo funciona el libro y bueno, ya sabes cómo está la situación de la cinematografía, sobre todo en España hoy en día, pues vete a saber, encontrar dinero para hacer una película supongo que es algo que se me escapa y desde luego nada fácil.
Uh-huh. Bueno, es tu segunda incursión en el género de ciencia ficción, decíamos, el proyecto Alpha. ¿Es previsible que sigas también en este género?
Bueno, a mí me ha gustado siempre. Yo, cuando estudiaba la carrera, pues hice una tesis sobre Isaac Asimov. O sea,
ha sido...
Sí, para mí la ciencia ficción es como una segunda personalidad, ¿no? Y sí, tengo una novela más de ciencia uh-huh. ficción escrita, esperando a ver si el momento uh-huh. de publicarla, y probablemente seguiré en esa línea, sí. no sé si por los subterráneos del planeta Tierra o por el espacio exterior, ya veremos.
Bueno, ahí nos queda de momento la intriga y el misterio, que siempre es bienvenida. De momento, aquí tenemos esta ciudad silenciosa, tenemos también la peli Los últimos días, y es una buena manera de comenzar, ¿por qué no?, estos días festivos que tenemos, leer un libro y ver una peli. José Luis Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Tema inquietante, tema sugerente. No podemos salir de nuestra casa porque todos de repente hemos desarrollado agorafobia. But soon...